amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero participar. Respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo.
Hola, radio oyentes, estamos con vosotros una vez más. La Hora de la Verdad, la radio comunitaria de Leganés. Y hacemos un programa para que nos sigáis y os paséis bien. Estamos desde Leganés. Hoy es 28 de septiembre de 2022. Desde Leganés, teléfono 91-6933-892. Repito, 91-6933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación Salud y Alternativa de Vida. Teléfono 659-927-141. Calle Isabel la Católica, voy a repetir, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asad@asad.org.es y en Facebook asad Leganés. Voy a presentar a los componentes de la... Y para que nos digáis, www.ecolanes.org. Luego pinchar La Hora de Verdad. Estamos con Eloy en Deportes. Guido en Espiritualidad.
Hola.
Y Rubén y Manuel en los técnicos botones.
Hola, amigos.
Bueno. Vamos a dar paso a nuestra primera sección con Guido.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex. Senda, una senda a la espiritualidad. Oye, ¿qué tal, tía? Nos vamos de cachondeo esta noche. ¿Y por qué no? Vamos a disfrutar de la vida, tronca. Parece que nos viene bien un par de cervezas, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y follar no está mal? No está mal follarse a los tíos guapos, tío. Yo creo que no. Mira que ahí está un bar. ¿Qué tal si vamos ahí y nos divertimos un poco? Qué bien. Que me gustan los tíos buenos. Están para chuparse los dedos, sobre todo los latinos. Se nota que te gusta el pudín de chocolate, los morenitos. Sí, dígame. Oiga, ¿pueden atendernos? ¿Pueden atendernos? Sí, dígame, ¿qué veneno quiere? Queremos una cerveza, por favor. No hay. ¿No hay? No hay. Veo que no nos quieren atender, ¿eh? Mejor será que nos vayamos. Así que encontremos otro sitio. De mejores sitios nos han... los han echado. No los estoy echando, simplemente les estoy diciendo que no hay. No está bien. Alarguémonos de aquí. ¿Y ahora qué? No lo sé. De repente, de la nada, le sale un... un maleante. Le sale de la nada un maleante. Un tío que estaba bastante cachas. Ese sí. Le saca un revólver, una pistola y ese tío está en... cae en la cuenta que hay que follarse todo lo que se mueva, pues va a ser que no. Muy bien, manos arriba. Manos arriba, a ver. Venga, tía. Que pase el dinero. Bueno, la cartera. No tengo. Que me pases la cartera, tía. Oye, tío, ¿por qué no nos divertimos un rato y vamos a la tele y lo pasas genial con nosotras? Dice. No me apetece. La verdad que no. Es lo que ha pasado de la guerra, no estoy muy asustado. Venga, tío, que no es para tanto. Ya te dije que no. Parece que no están para nada los hombres, ¿no? Yo creo que no. Afeminados. No les gustan las mujeres. O sea, mejor que nos vayamos a otro sitio, dice. Como me encanta la ensaladilla rusa, tía. A mí no. Ah, que tú eres ucraniana, dice, claro. Por eso es que no me agrada. Y follarte a los tíos, eso sí que muero. Que no todo es sexo en la vida. ¿Y el amor qué? El amor es una porquería, tía, olvídate de eso. Y claro, terminan el viaje y se van a otro sitio, creo que se van a una discoteca. Este ha sido un buen sitio para ligar, dice. No lo creo. Los hombres no están para nada. Es que como no te deja de movidas y nos conseguimos un par de novias, dice. No vamos a conseguir nada. La discoteca están otros dos hablando, dice, y conversando uno con el otro. Que esta vida sin mujeres no es nada, es muy aburrida, la verdad. Que hay que vivir solo del amor, que no todo es sexo en la vida, Nicolai dice, bueno, sí tienes razón, ya no es muy católico por lo que se ve. No, la verdad que no. Ahí vienen dos chicas guapas, se nos están acercando. Yo creo que se nos van a insinuar. Yo, va a ser que sí, pues va a ser que no. Yo te digo que sí, mira, ten confianza. Hola, ¿qué tal, majos? ¿Cómo les ha ido? Terrible, muy mal. ¿Por qué? Nos han despedido del trabajo. ¿Y eso por qué? Por negligente. Así no hemos sabido cumplir con nuestras obligaciones. Nos hemos quedado en el paro.
¿Se del paro ha pasado? ¿Lo que han despedido ha pasado?
Algunos otros no todos. Pocos. En Rusia, pocos. ¿Y ahora qué van a hacer? No vamos a vivir de la caridad. Vivimos de las pensiones. Eso es poco. ¿Qué vamos a hacer? Que la situación se ha mejorado un poco, pero tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? O sea, que todavía sigue habiendo más o menos ahí carestía de la vida. Yo no lo creo así. Bueno, que Dios ha parado la guerra, ¿no? Ya. No me viene a cuento, aunque no creo mucho, pero sí, soy un católico, y sí creo que Dios haya hecho ese milagro. Bueno, cariño, pues disfruta de la vida, que solo hay una. Dice, claro que sí. Dice, pero no follando. Si solo se vive de amor, dice. Puro amor, dice. Claro, es verdad.
Yo creo que follar es pecado.
No, pero si no para la mujer, hacer el amor. Es que eso de... Ya me sabe, una palabra muy grotesca, muy fea.
Bueno, ya...
Bueno, que follar no es pecado, pero follar con amor, por puro amor, follar por follar, por amor, diversión, claro, eso, ¿no?
Hacer el amor.
Claro, no, pues follar por amor, libertad de hacer el bien, ¿no? Claro, follar por follar es libertinaje, ¿no? Yo me acuesto con quien me da la gana, ahí ya no. ¿Y ahora qué dice? Vamos a pasar bomba, dice, vamos a divertirnos un poco más. No me apetece, tío, la verdad, pues.
Bueno,
y ahora dice, se acabó todo. Bueno, para la siguiente continuamos. Hasta luego.
Bueno, dos musicales.
Prendí la flor de lis en tu pelo. Prendí la flor de lis sintiendo que se me escapaba el tiempo. En tus besos serios fieros prendí la flor de mis dedos. Sentí que todo marchita, que todo se nos escapa como los trigales lentos. Lentamente hacia el olvido, lentamente sin remedio. Desde que te fuiste, no hay meses ni años en el calendario. Soy como el árbol volcado que no acaba de secarse. Un tango arrabalero y dulce, tan dulce como la melaza. Quiero mi vida escribirte. Quizá para recordarte que el amor solo es entrega y que a veces solo es lo que junto a ti reluce. Prendí la flor de lis en tu pelo, prendí la flor de lis sintiendo que se me escapaba el tiempo. Un tango pendenciero y triste, quisiera amor escribirte. Como una noche de farra, como un amanecer en una cama extraña. Tango de la lejanía, del amor de un solo bando, lo que sentí junto a ti, jamás lo sentiré en otros brazos. Prendí la flor de lis sintiendo que se me escapaba el tiempo.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Buenas tardes. Real Madrid de baloncesto, campeón de la Supercopa al Barcelona. Bien, en la prórroga. Sí, yo vi el resumen en Real Madrid Televisión.
Yo no tengo ni Real Madrid Televisión, ni tengo Movistar, ni nada de nada.
Televisión se ve en abierto en la TDT.
TDT.
La televisión normal, sí. Claro.
Sí. ¿Y qué tal? 86, 89, 86, 3.
Efectivamente. 5. Mucho. Sí, pero lo vi se estaba complicando la cosa en el segundo cuarto. Yo creía que a lo mejor, bueno, pues creíamos que a lo mejor Madrid. No, pero siempre hay que confiar en el equipo.
¿Y qué se jugaba el hoy?
Era la Supercopa. El primer título oficial de la temporada, o sea, en Sevilla.
¿El Madrid ya ganó la Supercopa?
De baloncesto sí. Ajá. Al Barcelona en la final.
Un partidazo. Los clásicos, los eternos rivales, Barcelona y el Madrid. Los eternos rivales. Sí, un clásico.
En teoría sí, y seguramente el año que viene sea la misma final de liga otra vez. Teoría a la final del playoff cuando llegue todo eso. De la Liga Endesa, lo más normal que la final sea Barcelona-Real Madrid. Eso es lo más normal. Y hasta me mojaría que en la Copa del Rey, que el año que viene se jugará en febrero en Badalona, además, lo más normal es que a la final sea Real Madrid-Barça. Real Madrid-Barcelona. Otra cosa es que el Baskonia, a lo mejor, o el Valencia Basket puede dar una sorpresa, o Tenerife, Iberstar Tenerife, pero no sé, no lo veo ahora mismo factible. Bueno, yo también. Sí, cansa mucho, siempre lo mismo. Esta tarde llamé a un señor que es amiguete mío y estuvimos hablando del baloncesto, del fútbol y tal, más es abonado, y sobre todo el Real Madrid, la última liga de baloncesto que gana el Barcelona, desde luego desde la defensa, porque le hizo una defensa, el bueno de Chus Mateo planteó una final de defensiva total, se ganó desde la estrategia y el Real Madrid demostró que siempre está ahí. Está ahí, ¿no?
Claro. Bueno, se pensaba que lo del entrenador iba a ser algo que iba a crear alguna dependencia. Pero, oye, por cierto, como que la sensación de que hubo una finalización un poco, no sé, y quería seguir entrenando, desde el momento decía que quizás no estaba
bueno,
en la situación para de salud, ¿no?
Sí, hay dos perspectivas. Las siguientes, que Pablo Lasso a lo mejor en un futuro posiblemente si entrene algún equipo nuevo en su vida, porque yo creo que ya la etapa del Real Madrid para mí ya se tenía que dar por finalizada, pues ya llevaba 11 años que ha estado muy bien. Y pero y además a mí hay una cosa que me dejó preocupado, un poco perspicaz, que fue que dijo que si el Real Madrid en un futuro, a lo mejor 2-3 años, le volvía a llamar para entrenar al Real Madrid, él posiblemente no diría que no.
Bueno,
ahí está. Lo que pasa es que también, desde luego, él empezó su carrera como entrenador en un equipo modesto. Pegó el salto, le cambió un poco la vida a entrenar al Real Madrid. Y hombre, claro que no es que diga yo que sea mal entrenador, pero claro, él ha ganado tantos títulos porque ha tenido unos pedazos de jugadores a su lado. O sea, y yo siempre tengo una metáfora. Por muy bueno que sea un entrenador, para mí verdaderamente son los jugadores quien ganan y pierden los partidos. Una opinión personal. Desde el respeto, por supuesto. Para mí son los jugadores los que ganan. Los entrenadores, bueno, no están en la pista.
Ellos moldean un poco la jugada, ¿no? Y es como les gustaría que se hiciera.
Claro.
Son momentos de encuentro, de últimos minutos, de últimos segundos, pues que pues, sabes, creo que sabemos, se puede llegar a perder un partido, pues ahí la cosa sí que desvincula o despunta mucho la táctica del jugador, ¿no? Fuerza la falta, provoca.
Un doble tiro, etcétera, etcétera. No sé, ahí quizás sí que. En fin.
Hay. Para mí algo que, bueno, ahora que me estoy acordando de deportes, en fútbol. Sí, ayer se gana Portugal.
Sí.
Pero realmente, ¿qué se ha ganado? Porque a mí la selección me deprimió la primera parte, ¿eh?
Bueno, es que.
Y a mí me parece que hay que mejorar. Y me parece que en el Mundial no nos vamos a comer una rosca. Siento decir esto mucho, ¿eh?
Bueno, Eloy, a lo mejor nos encontramos con que es,
no sé, yo...
es el europeo de baloncesto. Acuérdate que no apostábamos un duro por la selección de España. Y luego fue creciendo y fueron saliendo muchas cosas que les hizo llegar hasta la final. A ver, me cuesta llegar a afirmar eso también con ellos. Yo ayer me apetecía que a Luis Enrique se le diera un susto para que, a ver, es un tipo que tiene una forma de ser particular y no va a cambiar su carácter, pero me falta tanta gente en la selección que no van a jugar en la vida porque hay ahí una.
Mira, yo cuando negación. Estaba, sí, yo cuando hace el año pasado un amiguete me lo comentó, cuando, bueno, ahora está, creo que ahora está en el Villarreal o en el, no, en el Villarreal no. Sí, puede ser que lo fichó el Villarreal al comandante Morales, el jugador de fútbol.
Sí. No suena de nada de Morales, ¿eh?
Estaba en el Levante, lo que pasa es que el Levante descendió a segunda, él decidió marcharse al Villarreal.
Sí, sí.
Y me decía este chico, oye, ¿por qué Luis Enrique, con lo bueno que es Morales, no le lleva a la selección y siempre lleva a los mismos?
Yo creo que los quiere dóciles. Es decir, gente que no le dé mucho problema crítico. Por ejemplo, Aspas quizás sea un tío polémico.
Pero este muchacho,
y no tienes a una persona que te estaba, va a estar dando por saco todo el rato y poniéndote la de juicio tu.
Claro, porque los árbitros y las decisiones de los árbitros hay que respetarlas. Aspas se increpa mucho.
Sí.
Que es muy buen jugador.
Sí.
Yo no estoy negando la realidad.
Sí, pero no tiene un criterio selectivo a la hora de decir las cosas, ¿eh? La verdad es que pienso, digo, disparo, pum. Y caiga lo que caiga. O sea, el tipo rompe con la palabra, ¿no? Sí.
A mí Unai Simón me parece buen portero para llevarle.
Sí. Bueno, ayer.
Carvajal está ahora mismo espléndido.
Brutal.
Sí. Pero el Carvajal yo lo llevo. Siempre. Al Mundial seguro.
Sí.
Y a Pau Torres de central.
Sí.
Y al Piqué, si va a ir ese, pues. No, yo llevaba a porque a Eric García, ¿no? Desde luego, no. A mí se no me...
Si queremos emociones, sí, pero... ¿Y a Morata qué? Depende, ¿no? Podía estar ahí.
Yo creo que va a ir al Mundial, uh-huh. Va a ir con Ferran Torres, claro. Que dicen que tiene un lío con la hija de Enrique.
Y por eso dicen que es titular.
Claro.
Sí, 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 justo. Entonces, bueno, claro, efectivamente, Pedri. Ayer le faltó un
me poco parece de, que es de un chispa. Chaval que va a dar mucho que hablar en el sí, futuro, ¿eh? Me parece sí. Que es un chaval que. Hombre, no me lo compares con Iniesta, ¿eh?
Venga.
Porque creo que las comparaciones son odiosas.
Sin duda. No, es que hemos puesto la meta muy alta ahí, ¿eh? Listo muy alto. Los Xavi, Iniesta y Torres y demás. Los, en fin,
Xavi Alonso
rompiéndose la cara ahí sin ningún problema.
Xavi Alonso hizo grandes partidos de mediocentro en el Real Madrid, ya al final, y ahora está ahí de entrenador. Rubén, el Atlético, no sé con quién juega este fin de, ¿me lo puedes decir?
Vamos a mirarlo porque no lo sé.
Seguramente el hoy será un partido emocionante también, como todos los que juega mi Atleti, ¿no? En fin, a ver si lo del tema de Griezmann, a ver qué pasa con eso, porque sigue estando todavía, el Barça lo quiere vender, el Atlético yo creo que no lo quiere comprar, andan ahí con esa tensión de los 40 millones.
Bueno, por lo que veo juegan el sábado a las 6:30 en Sevilla contra Sevilla.
Ostras, es verdad.
Un partidazo, ¿eh?
Sí,
un partidazo.
Pero Sevilla no está bien.
Os estaba escuchando antes hablar del tema de qué ganó ayer España contra Portugal, y es la Liga de Naciones, que hasta junio creo que no juegan esa final, que son cuatro, y uno de esos cuatro es España.
Y las semis contra Italia. Perdona, Rubén, perdona que te interrumpa, Rey. Y las semis contra Italia.
¿Tú conoces cómo funciona esto? Porque yo, para mí, me pilla lejos. O sea, es la primera vez que
sí, mira, os explico. Ya nos pasó hace casi un plazo. La semi la vamos a jugar contra Italia.
¿Ya está definido?
Sí. La otra semi, Croacia-Holanda. Y los que ganen juegan la final y se llevan el título, que realmente la última vez fue Francia nos lo gana de una forma para mí injusta. Porque creo que ahí hubo algo que no me gustó en el arbitraje. Pero bueno, claro, no te puedes tampoco a criticar el arbitraje, ¿no? Pero bueno. ¿Verdad, Gustavo?
Bueno,
pues Sevilla en casa es fuerte, ¿eh? Pero yo creo que el Atlético se va a poner para ganar, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo, creo que el Atlético gana en Sevilla el sábado.
Los cogemos en horas bajas a los sevillanos, porque no están muy bien, la verdad. No sé cómo se llama uno de los delanteros que tiene argentino.
¿El Papu Gómez?
Sí, creo que ha hecho unas declaraciones que ha puesto por delante a la selección argentina, por delante de...
Yo Argentina la veo que va a ganar el Mundial este año. Sí. Acordaros lo que os estoy diciendo, ¿eh? La veo gran favorita.
Sí, bueno, nos acordaremos. Yo no... Me gusta mucho Brasil, tío. Lo que pasa es que volvemos a los jugadores individuales, ¿no? Que no sabemos... No es lo suyo el grupo colectivo, que juega siempre mucho mejor que el jugador individual, aunque tenga mucha calidad, ¿no? Pero vamos, no sé, sí.
¿Y el Lega? ¿Cómo está el Lega?
Pues bueno, yo al Leganés, vamos a ver, yo voy el domingo, este domingo voy al campo a Butarque contra el Albacete a las 4:15, a ver si le doy suerte y gana.
Ostras, es que creo que han ganado solo un partido en lo que va de temporada y que están fatal, ¿no? A ver si remontan, porque es que es una pena, ¿no? Que de haber estado en primera en dos años ahora estemos así, da penilla, ¿no?
Bueno, ahora tienen un abonado big, que se llama Eloy, que recientemente se alistó a la...
Sí, lateral. Tienen el lateral.
Bueno, pero cuentan con tu pasión, sí, y con tu garra y empuje de cuatro voces ahí buenas para que se muevan.
Oye, Eloy, ¿tú vas ahí con la bufanda y todo el rollo ahí?
No tengo bufanda.
Pero cómpratela.
Voy a conseguir una en el futuro.
¿Tú la quieres comprar? O sí, un bucar, ¿eso cuánto cuesta? ¿Uno bufanda de eso?
Más de 10 euros, no te cuesta mucho más.
Oye, ¿y qué te parece el ambiente de Butarque? La gente
está
canta,
muy bien,
me gusta mucho.
Este domingo vengo de Navalcarnero, que voy a ver unas personas. Me llevo algo de comida por el camino y luego me voy al campo a ver jugar al Leganés, al Albacete. Tampoco el Albacete está muy bien, ¿eh? Yo creo que es un partido propicio para que Leganes gane.
Bueno, a ver si es verdad, ¿no? Porque ya necesitan hacer puntos, que si no se van a descolgar muchísimo.
Sí.
¿De motos qué tal? Vimos ahí al Márquez.
Cuarto en Japón.
Ahí lo tienes. Y hizo pole. O sea, sí. Salió el primero.
Sí, muy bien. Buenas sensaciones le vi, ¿eh?
Sí. Cuéntame, cuéntanos, yo es que no lo vi. porque francamente esos descoordines horarios de Japón.
Nada, yo veo ahora los resúmenes en Teledeporte por la tarde el domingo en abierto.
¿Y qué viste? ¿Qué nos puedes decir de lo que has sacado en conclusión?
Bueno, pues que posiblemente en Moto 3 va a haber un campeón del mundo español, Izan Guevara, seguramente. En Moto 2 está la cosa más reñida. Y en MotoGP el título está entre Quartararo y Bastianini. Pero yo creo que Quartararo va a ser campeón del mundo. Bueno, ahora este fin de vuelve a haber MotoGP en Tailandia, en el circuito internacional de Chan, el domingo por la mañana. Por la tarde dará Teledeporte en abierto el resumen de las carreras. Casi íntegra la de MotoGP. Y vamos a ver en Tailandia qué tal.
Vuelven a ser horarios raros.
Primeras horas de la mañana, sí. Tenemos también Fórmula 1 en Singapur. Oh. Qué bien. Y también para rematar el finde, el rally de Nueva Zelanda, que no me perderé los resúmenes en Teledeporte. Uh-huh. Uh-huh.
¿Te gusta el ciclismo?
Muchísimo.
Y es que estoy flipando, ¿eh? Porque, bueno, habéis visto que Renko ha ganado el Mundial. Un crack que también venía de ganar la Vuelta.
Le vi...
Una fuerza, ¿verdad?
Sí, yo a Renko Evenepoel le vi ese domingo, le vi en Cibeles en el podium de la Vuelta en directo. Y fui a Madrid.
¿Estuviste allí?
Sí.
Ostras, qué guay, ¿no?
Llevo yendo ya muchos años. Había un ambientazo. Había chicas guapas, jóvenes... ¡Qué madre! Me estaban alegrando toda la tarde.
Uh-huh. Y bueno, quería comentar precisamente de las chicas, porque las chicas también hacen ciclismo, ¿no? Y es que es increíble lo que ha hecho esta chica que se llama Annemiek van Vleuten, que es holandesa. Ha ganado el Mundial, pero es que además viene de ganar las secciones femeninas, en este caso del Giro, el Tour, sí, y la Vuelta. Es que es increíble lo que ha hecho con 39 años esta ciclista. O sea, lo ha ganado todo este año. Y bueno, pues eso, es verdad que se habla mucho más del ciclismo masculino, ¿no? Pero olé, olé, olé con Annemiek van Vleuten, que ya os digo que lo ha ganado todo. Ha ganado el Mundial, el Giro, la Vuelta y el Tour. Una proeza. Y más con esa edad, que a partir de cierta edad ya nos dicen, no, ahí ya, pues mirad, con 39 años, una mujer, fijaros lo que ha hecho, ¿eh? Increíble, ¿a que sí, Eloy?
Sí, y me alegro mucho por ella. También está saliendo buena cantera de chicas en el ciclismo femenino. Ya está por ahí la chica esta, no me acuerdo bien del nombre. Es como en el fútbol, Alessia Putellas, pues a ver, las chicas. También estoy muy contento porque aunque ya no televisan la Liga Nacional de Fútbol Sala esta temporada en abierto, pues yo he encontrado mi mecanismo, que es que en el teléfono móvil me meto en Google, en Internet, y saco imágenes y resúmenes de los partidos. Creo que es una gran forma, no entiendo el fútbol sala. Sí volverán a dar fútbol sala televisado. Posiblemente yo confío que en febrero televisen los partidos de la Copa de España en Teledeporte, sí. Y a la selección la seguirán dando, claro. Y partidos de chicas de fútbol femenino también darán de fútbol sala. Pero creo que... la plataforma, la Liga Sports, se ha cargado el fútbol sala, ese aliciente de verte cada jornada en Gol, la cadena Gol, en abierto tu partidito. Para la gente que ha apostado por esto, claro, dirán, bueno, es que esto es evolucionar, es maravilloso que la Liga Sports televise a través de esa plataforma los partidos. Pero eso no se ve en abierto y creo que es muy triste. El que diga que está bien, yo lo respeto, pero no lo comparto. Evidentemente, creo que aquí el espectador al bueno del fútbol sala pierde también un poco. Sí, que seguirá viendo a la selección en 2024, el Mundial. En abierto se dará, sí, perfecto. Y a las chicas, pero que creo que a mí no me ha dejado un sabor muy bueno, ¿eh?
Es una pena, pero al final el deporte se ha convertido más en un negocio para las televisiones y efectivamente cuando hay dinero de por medio, pues quien no lo tiene o quien no puede pagarlo...
Plataformas de pago.
Se lo pierde, claro.
Plataformas de pago.
A lo mejor en este caso se han equivocado, porque yo creo que el beneficio no ha sido tan grande, ¿no?
Pero para ellos sí.
¿Tú crees?
Señor Manuel, ¿por qué es lo que piensan ellos?
Bueno, no lo sé. A lo mejor pensaban que iba a ser mucho más interesante. Porque quizá no estaba preparado para comercializar de esa manera tan, tan... Bueno, no sé. Sí, es verdad, estoy contigo. Hemos perdido nosotros. Porque tú tenías la posibilidad, como aficionado, de ver de forma continua...
tu partidito,
un partido, jornada, tu liga, etcétera, etcétera. Y que tenemos poder en fútbol sala. Que hoy por hoy estamos ahí, siempre representados en finales y demás, ¿no?
Sí.
Que, en fin.
Bueno, aporta algo, Gustavo.
Bueno, a mí yo a las motos, a mí no me gusta mucho, pero... Es decir, esto, ¿qué vamos a hacer? En tenis, no hemos hablado del tenis. Que Federer...
Bueno, esa imagen, Federer, ¿no? De la despedida de Federer.
La despedida de Federer.
Cuéntanos, Sus.
Creo que despedida con 41 años se ha despedido. Y por estar llorando. Estaba despidiéndose y estaba llorando.
Las palabras de Nadal que estaba diciendo.
Y Nadal también estaba llorando.
Claro.
Y fue muy, muy emotivo todo, recordatorio de sus grandes éxitos.
Yo tengo que decir, compañeros, que como profesional y señor, yo, uno de mis ídolos, Roger Federer, un espejo, y no he visto.
Pero prácticamente... ¿por qué? Lo que no sé es por qué se retiró. Eso sí, yo no sé.
¿Por qué se retira? Porque ya le ha llegado su hora.
Le retiraban poquito a poco cada partido.
Pero yo creo que una persona con 41 años todavía es joven, ¿no?
No, pero depende de los resultados, Gus. Si tú no te sales, no ganas, no llegas, no ya. Sé.
Bueno. Yo tengo 49 años y estoy jugando al fútbol sala de
ya,
la
asociación. Pero tú no eres profesional.
Lo tuyo es
bueno, pero dentro de lo que cabe...
Lo tuyo es naturaleza viva. O sea, pero, tú eres bueno, un Romario del fútbol sala.
Pero a la hora de retirarse, no retirarse, el juego es el juego.
Claro.
Y yo, claro, con 49 años, con 49 años yo no me quiero retirar.
Yo no he visto a ningún tenista, con el pedazo de revés que tenía Federer en el circuito. No he visto a nadie.
Sí,
ah, ese técnica, revés que tenía.
Técnica exquisita. O sea, elegancia. Sí, sí.
Y llegó a jugar con Nadal en dobles.
Sí, lo mucho. Jugó el otro día en la Laver Cup. Se jugaba en Londres. ¡Londres! Rubén.
Bueno,
bonita ciudad, ¿eh?
Vamos a dejarlo aquí.
Una pregunta, Osago, antes de, si quieres, Gustavo, ¿qué he oído por ahí algo relacionado partido Federer Nadal Santiago Bernabéu? ¿Has oído algo? ¿Puede ser que se haga algún partido en el Bernabéu? Así en plan brutal de ellos dos.
Antes de que termine el año, quizás, señor Manuel.
Es que he oído algo, ya estamos al tanto y nos intentamos de informar. Pero vamos, en un momento dado, algo oí por ahí. Que bueno, que imagínate el peso que tiene Nadal en el Bernabéu. O sea, es un tipo madridista donde los haya. Y bueno, pues qué mejor cosa que usar ese estadio que se está construyendo, ¿no? Tan
que
brutal.
El señor Florentino tiene mucho dinero, ¿eh?
Sí, y prestigio y bueno, en fin. Su imagen da seguridad económica. Supongo.
Y las azafatas que hay por ahí son guapas, ¿eh?
Bueno, supongo que las eligieron.
Bueno, a ver, por lo que veo en internet, Nadal daría luz verde a jugarse este partido, falta que confirme el propio Federer.
Y la fecha, ¿no?
Y en principio, efectivamente, pues si dan luz verde, sería un partido que se podría jugar, pero no hay nada confirmado todavía del todo.
Bueno, si se jugara sería de tipo benéfico, posiblemente a lo mejor entre noviembre y diciembre... Y ya sería, y seguramente Teledeporte. Yo me juego el cuello, Gustavo, a que la primera o Teledeporte televisaría en ese partido. Es un partido.
Bueno, hemos terminado con deportes. Tengo un tiempo justo, gracias Eloy. 2 minutos de música y ahora vuelvo yo con vosotros.
Don't go down.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Buenas tardes, Gustavo. Vamos a empezar mi sección, que es Crónica del siglo XX. Fundación de la RFA, República Federal de Alemania. Las tres zonas de ocupación occidentales, después de la... No, vamos a ver, espera, no, no.
Enrique Iglesias.
Las tres zonas de ocupación occidental después de la Segunda Guerra Mundial se constituyen en RFA. La nueva constitución de la RFA, elaborada por el Consejo Parlamentario, creado el 1 de septiembre de 1948 en Bonn y formado por 65 diputados. Adenauer es el primero en firmar la constitución. El diputado comunista Heil Renner rehusó firmar pronunciando las siguientes palabras: no firmo la división de Alemania. En el mismo año se crea la RFA y la RBA. Aprobada el 8 de mayo por 53 votos a favor y 12 en contra. La nueva constitución pretende dar a la vida del Estado una nueva ley de normas para los ciudadanos para el periodo de transición. Theodor Heuss fue elegido presidente y Adenauer canciller. Dieron la victoria a la Unión Cristiana Demócrata. Otra importante novedad lo constituye la equiparación de la mujer al hombre en todos los terrenos, tanto en lo político, social o económico. Adenauer proclama el principio de la economía de mercado social, la reconciliación con Francia y la integración de la RFA en una Unión Europea, bajo el signo de la reconstrucción. En 1955, las tres potencias occidentales adhieren el estatus de ocupación reconociendo la RFA. Nace el nuevo país el 30 de mayo del 49. Hace 23 años. Después de la última guerra, en 1949, la vencida Alemania quedó dividida en dos estados muy diferentes. La RFA forma parte del mercado común y es aliada de USA, de Estados Unidos. Y la RBA es una democracia popular. Forma parte del COMECON y es aliada de la URSS. El COMECON es una alianza económica, ayuda económica. Porque los países debilitados por la Segunda Guerra Mundial formaron el COMECON para ayuda económica. Y bueno, hemos hablado de la RFA, vamos a hablar ahora de la RBA. La RBA, República Democrática Alemana. Berlín Oriental, 13 de mayo de 1949. Como reacción a la creación de la RFA, República Federal de Alemania, federal quiere decir... Federal quiere decir asociación de países que dependen de una misma autoridad, pero que tienen un gobierno interior independiente. De República, el presidente del país es elegido por los ciudadanos. España es una república, ¿no? ¿O una monarquía?
Monarquía.
Sí, sería una monarquía.
¿Pero monarquía es lo mismo que república?
No. En una república no existen los reyes.
En una república el presidente es el Estado Mayor.
Sí.
El que gobierna todo, ¿no?
Sí.
Ajá, vale.
Gracias. ¿Fue la mujer esa Meloni que ganó en Italia el otro día?
Pero eso sí. Para luego, que estamos ahora con cronología. Luego hablamos que también no da tiempo el hoy, no da tiempo. Mm. nace la RBA. Como reacción a la creación de la RFA, República Federal Alemana, estos contestan y se funda en la zona de ocupación soviética, la RBA. La constitución de la RBA, una semana después de la proclamación de la ley fundamental de la RFA, el 15 y 16 de mayo, el Congreso del Pueblo aprueba en Berlín Oriental por 2.000 votos, 1.999 votos a favor y uno solo en contra. La Constitución, al mismo tiempo, se erige los 330 diputados del Consejo del Pueblo, donde el Partido Socialista dispone con 210 escaños. La mayoría absoluta, el 7 de octubre, en su novena reunión, el Consejo del Pueblo proclama la RBA en la Constitución del 30 de mayo. En una sesión conjunta celebrada en el antiguo Ministerio de Arte, el 11 de octubre, la Cámara del Pueblo y las regiones de la RBA elige proclamación a Wilhelm Pieck como primer presidente de la RBA. La RBA habla el nombre del pueblo alemán. El 12 de octubre, la Cámara del Pueblo aprueba la lista del gabinete propuesta por el primer ministro Otto Guttenberg. Bueno, pues hemos hablado de dos países. Podemos hablar de lo del alistamiento, que nos quedan 10 minutos. Y vamos a hablar de lo que ha pasado Ucrania y Rusia.
Si te parece, vamos a poner una cancioncilla que me apetece que nos acordemos de alguien.
Venga.
¿Cómo lo ves?
Una cancioncita.
Una cancioncita para que nos acordemos de una cosa.
Vamos a ver.
Bueno, estaba dedicada para nuestra amiga Monse, que la tenemos en la playa, ahí pasando calor, espero, y bañándose mucho. Monse, disfruta.
Presidenta de Italia, la que más manda en todo el gobierno.
Que yo sepa, sí. Es la presidenta de la República.
Ah, entonces sí, claro. Claro, porque si acaso, que no lo es, siempre es verdad que hay un presidente de gobierno, por ejemplo, en Gran Bretaña. Pero el jefe del Estado es el rey Carlos III. En Inglaterra. Claro, porque Inglaterra es una monarquía, no como Italia, que es una república. En las repúblicas, el jefe del lo que se le llama jefe de Estado es el
primer presidente.
Lo que pasa es que, claro, aquí en España es monarquía. El presidente del gobierno no es el jefe del Estado.
No.
El jefe del Estado es Felipe VI.
Muy bien.
Claro.
No ha dado una
aunque
no
todos...
da una lección de política que no veas,
Aparentemente esa es la circunstancia. Lo que sucede que yo creo que no es tan real como estamos contando, ¿no? Que, bueno, no voy a entrar en valoraciones políticas. Creo que el rey, el monarca, está un poco capado en algunas situaciones.
Totalmente. Bueno,
no quiero entrar en eso porque creo que no es el sitio ni.
Mi madre, en paz descanse, me dijo muchas veces una frase. Muy sencilla, muy simple. El rey reina, pero no gobierna.
Afirmativo. Sí, señor. Así es. Así es. Con lo cual, bueno, la historia que tenemos ahora es que en Italia. pues se mete una inyección de extrema derecha.
¿Y Berlusconi? ¿Qué pasa con él?
Berlusconi, en un momento dado, si no me equivoco, era como una especie de apoyo, igual que pueda suceder aquí con Vox en España. Digamos que tiene ese apoyo también. Tampoco precisamente es muy de izquierdas el Berlusconi, todo lo contrario. Un tipo
que era a la derecha, ¿no?
Totalmente, además un tío que ha aprovechado los medios de comunicación como plataforma política, o sea, porque Telecinque, ¿no? Su Telecinque, que nos la comemos todos los días aquí en España, pues fue digamos una canalización política continua, ¿no? Del hombre de goma, porque vamos, yo la verdad que le veo y me parece que es como un muñeco, ¿no? Berlusconi, así todo hinchadito, todo operadito y tal, no sé, es algo fuerte. En fin. Y bueno, y luego pues comentabais por ahí algo de Rusia, ¿no? Espérate que nos va a decir algo.
Sí, no, deciros que las elecciones han sido en Italia, efectivamente, pero no se elegía al presidente, lo que se elige es el primer ministro, como si fuera aquí el Pedro Sánchez, ¿no? El presidente es otro.
¿Quién es?
Pues lo puedo buscar ahora mismo.
¿Lo puedes buscar, Rubén?
Ah, qué bueno, pues fíjate. Claro, haces la referencia de lo que tienes un poco aquí, te da la sensación de que es igual, ¿no? O sea, que tendría su primer ministro.
Pues sí, claro, es Sergio Mattarella, el presidente en estos momentos. La cuestión es como, digamos, como si hubieran elegido aquí al Pedro Sánchez, ¿no? Y allí la diferencia es que al rey pues se le elige en otras elecciones, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre una república y una monarquía.
Claro que Sergio Mattarella tiene todavía más poder que la nueva ministra.
Bueno, yo creo que es como lo que decía tu madre en este caso, ¿no? Que están ahí, que tienen que sancionar las leyes, tienen que firmarlas y demás. No sé cuánto poder tendrá en este caso el presidente de la República. Creo que no es o sea, creo que realmente es el gobierno quien dice y tal, y que el presidente lo que hace es encargar que se forme gobierno, firmar las leyes, etcétera, etcétera. Creo que va por ahí el tema, ¿eh?
Claro, una figura moderadora, ¿no? O centralizada con un poder, pues lo que tú decías, está diciendo Rubén, con el poder justo, figurativo, poco más. Bueno, ¿qué lo de Rusia qué os parece? Rusia llamando a filas a la población civil. 300.000 personas.
Civiles.
No vamos a decir varones, porque bueno, ahí está abierto para todo ruso o rusa que quiera, ¿no? Entonces se está provocando una huida masiva de Rusia también, porque hay mucha gente que no está por la labor de ponerse a pegar tiros ahora.
Pero eso parece que no tiene fin, ¿o eso qué es? No sé. Lo digo con todo respeto, sí, sí. No lo entiendo. No lo entiendo porque me parece como una matanza cruel, sin ningún...
Es que, a ver, Putin yo creo que se ha metido en un callejón sin salida. Él necesita...
No, pero yo creo que es un poco el causante de todo.
Bueno, él y todos los que le rodea, porque... Cuidado que la cúpula es el que está visible, pero detrás de él hay mucha KGB y mucho de todo. Entonces, él ahora tiene que dar una respuesta positiva. De hecho, la maniobra que se ha montado ahora para lo que son las elecciones que se han creado en los puntos de... ¿Cómo se llama la zona esta? ¿El Donbass?
Sí, el Donbass.
El Donbass y tal.
Que es la zona que queda más próxima a Rusia.
Claro, claro, es la puerta.
Pero en realidad llevaban en guerra desde 2014 allí. Es claro. También la información que nos llega aquí va por goteo, ¿no?
Claro.
Y no hay nadie que sea hermanita de la caridad, digamos.
Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, efectivamente. Pero vamos, que ahora nos manejan cifras de que el 90% quieren ser, son prorrusos, ya ha pasado por las urnas y tal. Parece ser que la semana que viene puede ser que proclame ya esos territorios como totalmente anexionados a Rusia, ¿no?
Es un poco difícil de hacer lecturas aquí, pero lo que sí que a mí en concreto me llama mucho la atención es lo que estabas diciendo, ¿no? Que Putin, el gobierno ruso, llama a filas a 300.000 personas. Es muchísima gente, parece que se están preparando para una guerra total.
Como sea la tercera guerra mundial, lo llevamos claro.
O sea,
claro.
Que es como la guerra mundial que hubo de Hitler y todo eso, para que parece. La sensación que te da, ¿no?
Espero que no entre en combate otros países, que no sea Ucrania y Rusia. Esperemos que no haya una tercera guerra mundial. Y
claro, pero fijaros.
Porque ahora... Putin es capaz de eso y más, ¿eh?
Ahora Ucrania, digamos que está remontando, ¿no? Que ha conseguido ganar zonas que había perdido, que tiene muchísimo armamento y todo eso se le está proporcionando desde Occidente. Claro, a ver, esto que estamos haciendo es hablar por hablar a través de los datos que nos llegan por los medios de comunicación, ¿no? Pero, ostras, dan mucho miedo las cifras que se manejan de gente alistada, de armas, de personas muertas, de la tragedia que se está viviendo en Ucrania. Es terrible todo esto, ¿no? Y a mí personalmente me da incluso miedo, ¿no? Como lo veis vosotros.
Hombre, sobre todo, por cierto, personalmente a mí, desde luego, preocupación total, porque es un asunto muy preocupante. ¿Están muriendo inocentes que llevan así desde febrero? No sé, me parece todo tan... Es que yo desde luego tengo una cosa muy clara, de las guerras no gana nadie.
Claro, y es que ahora el paso se hace más agresivo todavía. O sea, claro, ya estaban haciendo el pulso nuclear, ¿vale? En la cual, como ya habíamos dicho más de una vez, que en el tema nuclear, 1+1 no son 2, 1+1 es 0. O sea, no gana nadie. Pero ya seguimos amenazando con el tema de apretar el botón. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, Putin necesita dar algo que suene o parezca victoria para que en un momento dado pueda parar. Y luego, por otro lado, pues los ucranianos tampoco están muy por la labor, y más ahora que han hecho una avanzadilla positiva, según creen ellos, porque la verdad es que no se les puede negar su valor y su seguimiento al país. Es digno de... también con mucho armamento, evidentemente, ¿no? Pero a ver ahora cómo paramos este carro.
Perdón, aquí es la hora. Disculpar que os lo
diga. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda?
Pero nuestros radio oyentes...
Bueno, nos vemos el 5 de octubre de 2022, que aupa España, y nos vemos. Hasta luego.
Perdido, buscando mi lugar, anochece, dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar.